Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, guión bajo Naya Pianos. Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Resinas Oriana, elaboradas en Buenos Aires. Estas resinas combinan materia prima de alta calidad para todos los instrumentos musicales de arco. Hechas a base de colofonia natural del bosque misionero, te ayudarán a lograr un movimiento de arco fluido y controlado, manteniendo un sonido nítido y vibrante en todo momento. Contamos con una gran variedad de fórmulas personalizadas para cada instrumento y resinas específicas para climas cálidos, templados y fríos, sin excedente de polvillo, gracias a sus aditivos naturales. Visítanos en Instagram, @resinas.artesanales.oriana. Probalas. Contactanos por email carlaoriana@gmail.com o por WhatsApp 011-3145-2205. Resinas Oriana, acompañándote en la música todos los días. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos al programa número 27 de Música Crítica. Hoy es martes 6 de agosto y estamos cumpliendo 6 meses al aire. Así que bueno, estamos muy contentos. Dejo el celular de la radio para que nuestra audiencia, si por ahí tiene alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud que surja durante el programa, para preguntas sobre todo para nuestra invitada, el celular es 11 23 95 19 92. Como recién escuchamos al comienzo, tenemos un nuevo auspiciante también en el programa y le damos la bienvenida a Resinas Oriana. Y de paso les cuento que Resinas Oriana va a participar de una exposición de instrumentos musicales de cuerda frotada, donde habrá equipamientos, accesorios, lutería, etcétera, ¿no? Esto será el próximo viernes 9 y sábado 10 de agosto de 14 a 20 horas en el edificio José Hernández. La dirección para visitar la expo es 29 de septiembre, 3901, en Remedios de Escalada, en Lanús. Bueno, aquí estamos. Le damos la muy, muy, muy bienvenida a nuestra primera presencia femenina, además. Música Crítica se fue dando así. Estamos con Michelle Wong. Ella es solista de corno inglés de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí venir acá.
Buenísimo. Estoy yo encantada de que estés acá. Bueno, ¿sabes qué? Te quería empezar el programa comentándote que hablando con la gente más alejada del ambiente, me pasó y me pasa, y me pasa bastante a diario, digamos, suponen como una cierta igualdad en la fila de ustedes. O sea, corramos la flauta, ¿no? Que por ahí es la que más se diferencia, pero luego entre el clarinete bajo, el fagot, el contrafagot y el corno inglés. Ah, sí, es ese tubo más o menos ancho, más o menos largo. Algunos tienen el color negro, marrón oscuro. Yo que apretás algunas llaves, teclas o agujeros y hay un sonido que sale, ¿no? Entonces, a mí me parece absolutamente importante poder distinguir cada uno, porque cada uno tiene un rol muy significativo dentro de la orquesta, ¿no? Entonces, nada, empezar por ahí, por qué es el corno inglés, por qué se llama inglés si no es inglés, por qué se llama corno si no es un corno real. Contame un poquito.
Bien, bueno, el corno inglés es en realidad un oboe más grande. El oboe, la familia de oboe, tiene 5 instrumentos. Tenemos el muset, que es un mini oboe, el oboe, que es un oboe, oboe de amor, que es un oboe un poco más grande, el corno inglés, que es aún un poco más grande, y el oboe bajo, que es el más grande. Okay. Un poco difícil imaginar, pero entonces va desde más o menos 30 centímetros hasta 1 metro y un poco más de diferencia, de chico a grande. Bien, los oboes son instrumentos de viento de maderas, y a diferencia del clarinete, que mucha gente se confunde, de hecho cuando yo tomo un taxi me preguntan qué instrumento toco, pues me llevan a teatro, digo, toco el oboe, ah, ¿cuál es el oboe? Qué raro el nombre, ok. Bueno, el oboe es el que se parece un poco al clarinete, pero un poco más chiquito y el sonido un poco diferente. Ah, ok, un clarinete. Sí, está bien.
Le dejaste claro al taxista.
Claro. Bueno, a diferencia del clarinete, el oboe se produce sonido con 2 palas de bambú chiquitito que vibran entre ellos. Entonces genera un sonido, quizás se puede decir que es un poco nasal el sonido, pero tiene una profundidad que se recuerda un poco a la cuerda vocal. Ajá. Humana. Okay. Uh-huh. Y además, esta es la diferencia más visual, que se ve diferente, porque el clarinete es un tubo entero desde el principio hasta el final, ¿no? Pero el oboe comienza con una caña chiquitita, como un sorbete, ¿ok? Y ajá, entra eso, el aire entra vía la caña a instrumento y sale de otro lado el aire, ¿ok? La otra diferencia, entonces, es el instrumento, que el clarinete, tanto el clarinete como la flauta, es cilíndrico y el oboe es cónico. Eso hace mucha diferencia en sus armónicos. Y los armónicos tienen mucho que ver con los instrumentos de viento de madera porque no podemos modificar tanto el largo de vibración de instrumento. Tenemos un largo fijo. Entonces, tanto podemos bajar dedos para generar más largo desde la entrada de aire hasta la salida, pero más que eso, en realidad se trata de armónicos para tocar notas agudas. Y siendo un instrumento cónico, hace que sus armónicos salen de una manera muy diferente a un instrumento cilíndrico. Uh-huh. ¿Mm? Quizás se entiende un poco imaginando las notas agudas de flauta y de clarinete, que suelen ser, suelen tener más rango para empezar, y las notas agudas suelen ser un poco más claro que los graves. Ajá. Las notas graves suelen ser como más, como tiene más
peso, otro peso.
Sí, y las notas agudas son un poco más brillante. En el oboe, bueno, después de cierto punto es igual, pero las notas graves son más macizas en comparación con el clarinete y la flauta. Uh-huh. Bastante más maciza. Y en el medio se ablanda un poco, y en lo sobreagudo, que llamamos así, después de 2 octavas y media, son bastante más, ¿cómo se dice? Piercing, que penetra
punzante,
bastante.
Claro, más, ¿sí?, penetrantes. Uh-huh.
Uh-huh. Entonces, eso es oboe, diferencia a flauta y clarinete. Pero el corno inglés es un oboe grande. Y eso hace que suene bastante diferente a un oboe, en realidad.
Claro.
Porque al ser más grande, entonces es más cilíndrico. Es menos cónico que un oboe, pero menos cilíndrico que un clarinete. Entonces tiene un poquito de carácter de un sonido más parecido a un clarinete a veces.
A veces, claro.
Pero con la forma de generar sonido de un oboe.
El oboe. Mm. Claro, es una combinación totalmente como complementaria con uno y con el otro, ¿no?
Sí, está el bueno. Resultado es un sonido cálido, pero de doble caña. Entonces genera un gusto especial de eso que decía, que medio nasal, pero cálido y profundo. Es una combinación muy linda. A mí me encanta el sonido de cono inglés. Ya sé que toco con inglés, pero a mí me encanta,
claro,
realmente
está perfecto,
me encanta.
No, es muy lindo, sí, sí. Escúchame, Michelle, ¿cuáles son las obras obligatorias de concurso para entrar a una orquesta como la que estás vos, la Filarmónica?
Bien, bueno, todos tenemos que presentarnos a concurso para entrar a formar parte, para ser parte de una orquesta profesional, para cualquier orquesta profesional, ¿no? Uh-huh. Y en general nos piden un concierto de periodo clásico. Es decir, Mozart, Haydn, en general Mozart. Pero Mozart no escribió un concierto para cono inglés. De hecho, lo usó bastante poco en sus obras orquestales. ¿Orquestales?
Sí, orquestales.
Entonces, tenemos un concertino escrito por Gaetano Donizetti para cono inglés y orquesta, mini orquesta. Y es interesante porque Donizetti se conoce mucho más por sus óperas, pero este concierto, o concertino, como todo el resto de sus obras para instrumento solista y orquesta, son escritas antes de que empezó a publicar sus obras de ópera, sus Ajá. óperas. Así que tiene como cierta referencia quizás a sus raíces. Es un compositor italiano, obviamente muy influenciado por la ópera italiana, pero todavía no tan claro su carácter. Uh-huh. Que Donizetti, bueno, se conoce que más adelante de su vida se complicó un poco. Entonces, por eso tiene un tipo de expresividad muy complejo, siendo en la época de temprano romanticismo, pero sus emociones son extremadamente profundo, complejo y quizás un poco oscuro.
Uh-huh. Y eso se nota en la obra esta que me estás contando.
Todavía no, porque fue cuando era joven. Ajá. Y entonces todo feliz, todo simple, formas muy entendible, muy esperado y todo brillo.
Está bien. ¿Y qué otra obra puede ser aparte de Donizetti?
A veces, cuando no quieren pedir la obra de Donizetti, que después les explico por qué, a veces piden la sonata de Hindemith o una cantata de Bach, que Bach escribió muchas veces una parte de oboe da caccia. Uh-huh. En sus cantatas o sus pasiones, que ahora, día de hoy, tocamos con inglés porque ambos son en fa, y a veces nos piden eso como obra de concurso de solista, aunque en realidad en la cantata no sería solista. Y bueno, algunas veces se le ocurren poner una obra más romántico, por ejemplo, una obra para con inglés y piano de compositores menos conocidos, pero con un lenguaje un poco más parecido a lo que toca este instrumento en la orquesta.
En la orquesta, ajá. Mira vos. Vamos a escuchar, ya que estamos abriendo el programa con Donizetti, vamos a escuchar un fragmento de la obra que piden entonces para los concursos. Estamos hablando del concertino para corno inglés y orquesta. Lo vamos a escuchar por el oboísta y compositor suizo Heinz Holliger, que aún vive, tiene 85 años. En versión de la Orquesta Sinfónica de Bamberg, Alemania, con la dirección de Peter Mach. Bueno, acá estamos con Michelle Wong, que es solista de corno inglés de la Filarmónica de Buenos Aires. Te quería hacer una pregunta. ¿Viste que en el fagot, el otro día cuando vinieron los fagotistas, estábamos conversando sobre los roles de cada uno, y el contrafagot me decía que él sí o sí tenía que poder tocar el segundo fagot llegado el caso? Uh-huh. En la fila de ustedes, ¿vos tenés la obligación de solamente sí. tocar esto?
No. ¿O podés? Sí, es tal cual como los fagotes. En el concurso uh-huh. mío, para solista con inglés, tenemos que tocar también oboe, ¿sí? Porque es un instrumento que estaba dentro de la familia de oboe, estaba dentro de la fila, y tengo que tocar oboe en la orquesta también. Entonces, además de tocar Donizetti, que recién escuchamos, muchas veces también tocamos el concierto de oboe de Mozart en uh-huh. el mismo concurso. Se hace un concurso muy difícil, porque uno sí. tiene que manejar dos instrumentos a muy alto nivel. Y
en el momento, digamos, claro.
Claro, y hay hasta fragmento de orquesta de oboe que también tenemos que tocar en concurso. Y entonces en la orquesta también, entonces somos, ¿cómo se dice? Evaluado para claro. tocar oboe también. Entonces sí, tocamos también segundo oboe. Hasta algunas veces toqué el primer oboe en la orquesta.
Ah, mira, uh-huh. mira vos. El tema de tener el oboe cuando estás tocando tanto, qué sé yo, de solista o sentados en la fila, la cinta que ustedes se pasan, porque en general a todo el mundo vi con una cinta.
Con inglés solo.
Ah, con inglés. Es obligatorio, pero porque es una cuestión más de seguridad, ¿podés prescindir de la cinta en algún momento?
Bueno, el oboe no pesa tanto. Pesa unos casi 2 kilos quizás, uh-huh. pero con inglés ya pesa bastante más, pesa 3,6 quizás, y está todo el peso sobre un solo dedo cuando tocamos, porque los dedos están trabajando, están uh-huh. moviendo, digitando, y solamente el pulgar de la mano derecha sostiene el peso del instrumento. Y entonces todo eso transmite al brazo, hombro, cuello, espalda, okay.
Y, mira qué interesante.
Entonces, y además la posición no es muy ergonómico, porque no es que tocamos arriba con una posición recta para la muñeca, sino está abajo, por el largo del instrumento, donde sostenemos el instrumento, está bastante bajo. Y entonces, si uno no usa arnés y su cuerpo no es suficientemente fuerte para sostener esta posición un poco inequilibrado, desequilibrado.
Claro.
Durante mucho tiempo se puede lastimar. Hay muchos casos de tendinitis justo para con inglesistas. Claro. con cornistas inglesistas. Es muy común.
Mira
entonces,
vos.
Bueno, yo antes, cuando era chica, también tenía problemas. Entonces empecé a usar arnés para oboe, para con inglés, que tiene elástico, no me sirvieron. Y después con saxofono, con arnés de saxofón, que es un poco mejor. Y después ya con arnés un poco más ergonómico de saxo. Y ahora estoy probando uno nuevo que tiene 2 chatas de aluminio adentro para colgar en los hombros, y tiene una barra enfrente para no cerrar el
sí,
cuello,
parte,
la base
claro.
del cuello. Todo para poder tocar.
Para tocar de manera natural.
Sí.
Está muy bien. ¿Y ese te está dando resultado, este último?
Sí, creo que sí. Me está gustando. Hay siempre hay cosas, ¿no? Nada es perfecto en
este
mundo.
No, está muy bien.
Pero es bastante bueno, sí.
¿Ustedes leen clave de...?
De sol.
De sol. Solamente clave de sol.
Sí, pero es un instrumento transportado. Entonces, cuando digito un do, uh-huh. la nota que se escucha es un fa.
Ajá. Uh-huh.
Un quinto para abajo.
Hacia abajo con respecto
sí.
al oboe, por ejemplo.
Uh-huh.
Claro, es un instrumento transpositor, está bien.
Uh-huh.
Vamos a escuchar, ahora que también me lo nombraste, que a veces lo piden, el último movimiento de la sonata para piano y corno inglés de Paul Hindemith, que también piden en los concursos. Vamos con el último movimiento, que es un allegro pesante. En este caso, la versión es de Casey Kearney en corno inglés y John Lee en piano. Bueno, acá estamos. Estábamos conversando fuera del micrófono que si esto no es Hindemith, ¿qué es, no? Bueno, vamos un poco como a la historia del corno inglés, que toma como mayor protagonismo a partir del periodo romántico, con obras como, por ejemplo, la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz, como también la obertura del Carnaval Romano. Y también fuera del aire, al principio me contabas sobre la historia, ¿no? Si es francés, si es inglés.
Bueno.
¿Cómo es el debate?
Justo me preguntabas por qué con inglés se llama con inglés. Si no es un corno, ni es inglés. Bueno, es verdad. Es un instrumento... los instrumentos de doble caña siempre vienen de culturas antiguas. Y entonces no se puede determinar de qué origen empezaron a tocar con dos cañas atadas sobre un tubo. Porque si volvemos a pensar en Armenia, tiene tutuk, en China tiene la zona, y son todos instrumentos muy primitivos. En realidad, eso es lo que suena un instrumento de doble caña, que tiene ese sonido primitivo. Okay, entonces, hablando de nombre, de con inglés, en el siglo, ¿cómo se dice? 18th century, el siglo 18, de 1800.
Ah, el siglo, okay. Sí. En el siglo 18, en 1700.
Sí. Entonces empezaron a poner llaves sobre el oboe. El oboe empezó con solamente agujeros.
A mediados,
como,
sí.
Sí, como flautas dulces. Sí. Sí. Los oboes barrocos son con agujeros. Y en el tiempo clásico empezaron a poner algunas llaves, unas dos, tres, cuatro, ok. Y después empezaron a decir, bueno, necesitamos poder tocar cromaticismo, ok. Entonces necesitamos inventar mecanismo para que pueda abrir una llave cuando cierra otra, y después otra llave para cerrarlo, ok. Entonces llamaron ingenieros a ver cómo hacer esto. Y tanto en Francia como en Alemania empezaron a hacer su propia manera de inventar llaves para el oboe. Uh-huh. Y en Alemania, entonces, cuando quisieron llamar el instrumento, que es un oboe grande, lo llamaron el corno de ángeles. Okay, porque se parece a un instrumento que aparece mucho en los cuadros religiosos de los ángeles tocando un instrumento de viento. Tiene un ángulo, okay, algo anguloso, y un instrumento medio largo, como el con inglés. Bueno, la otra historia, que nadie sabe si fue así en realidad. Okay. Le estoy contando lo que me contaron. Supuestamente en Francia, okay, dicen que lo llamaron al corno anguloso, justamente, lo que decía que tiene un ángulo, y de alguna manera todos se confundieron, porque en alemán, si cambiamos una letra a corno de ángeles, ahora es corno inglés, y en francés, si cambiamos una letra a corno ángulo, ahora es cornglais, que es corno inglés. Entonces, de alguna forma, se quedó el nombre con inglés.
Claro, alguien lo definió así.
Uh-huh. Y
quedó.
Bueno, sí, así quedó.
Aunque no fuera. Vamos a escuchar ahora unos solitos orquestales de corno para corno inglés. Y vamos a empezar por Héctor Berlioz. Vamos a escuchar. Para que me cuentes un poco sobre la dificultad técnica, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa acá? Esto es la obertura del Carnaval Romano, por la cornista Sarah Bishop.
No, eso es Debussy.
No, esto es Debussy. No, pero...
No, está bien. Debussy es... Ese es el mar.
Sí, no, pero íbamos a empezar por Berlioz. Bueno, no importa. Sí, el mar. Este es el cornista australiano Rickson Thomas. Uh-huh. ¿Esto lo suelen pedir también dentro del...?
A veces sí. Este solo, bueno, El mar fue una obra inspirada por la imprenta japonesa de La gran ola, muy famoso cuadro, sí. De Hokusai. Y bueno, Debussy vio esta impresión y escribió entonces tres movimientos sobre diferentes momentos con el mar. Este momento que recién escuchamos, que toca con inglés, fue la salida del sol, el amanecer sobre el horizonte del mar. Bueno, ahora sí,
ahora sí, estamos con Berlioz. La cornista es Sara Bishop, solista principal de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.
Bueno, este solo es, bueno, no es tan diferente a Debussy en que tiene melodías largas, un poco melancólicas.
Es divino esto.
En realidad es una aria de otra ópera de Berlioz. Bien operática. Sí, es, en realidad es una aria de tenor, entonces muy amorosa. Bueno, uh-huh. Acá también en Aranjuez es súper aria tenor.
Acá estamos escuchando el segundo movimiento del concierto de Aranjuez por el guitarrista clásico Pablo Sáenz Villegas, que estuvo hace 2 años, ¿no?
Sí, claro, entonces estoy yo tocando.
Y vos estás vos, por supuesto. Y en el corno inglés estamos escuchando a Michelle Wong. Repito, para la audiencia que recién se engancha, ella es la solista de corno inglés de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Esto es una belleza total.
Gracias.
Divino.
Bueno, la dificultad de todos estos solos en realidad muchas veces es por alguna particularidad de instrumento. Por ejemplo, en este solo empieza con que en realidad suena casual, pero yo estoy moviendo 7 dedos para cada nota.
Ay,
cada
Dios.
Cambio de nota. Y entonces por una coordinación, también por el largo de frase, por el aire, sostener el aire y cómo frasear, tiene mucha dificultad, pero es muy lindo realmente.
Sí, hermoso. Y en este momento que él está adelante totalmente, que te da la espalda y vos estás atrás, nada. La guía es, obviamente, es una obra muy conocida y ustedes la tocan mucho, pero la guía es solamente en ese momento la entrada del director, ¿no es cierto?
Sí, pero bueno, justo este solo es muy simple. La guitarra tiene strumming de negro. Mm-hmm. Y yo toco de encima, entonces nos escuchamos entre los dos, hacemos música de cámara.
Exacto.
Sí. Hay otros solos que son más difíciles y depende más en el director, en la mano del director.
Igual no deja de ser mágico, porque están en ese templo enorme lleno de gente, todo el resto escuchando, el resto de sus compañeros, digo, ¿no? En silencio.
Sí, y mis compañeros son los mejores del mundo, realmente. Tocar en esta orquesta es un placer, porque son todos tan buenos y son tan generosos. Siempre que uno tenga que tocar un solo tan importante, porque con inglés es un instrumento muy especial, de que cuando empieza a tocar un solo, el resto de la orquesta deja de tocar, o toca muy bajo, porque el instrumento aporta un sonido muy especial y los compositores, para destacarlo, escribe para que nadie más toca.
Claro.
Entonces, como mis compañeros son tan buenos, entonces después de tocar cada solo, siempre vienen y me cuentan qué lindo tocas, qué lindo suena, qué linda música, qué lindo sonido. Y uno cuando toca un solo así, con mucha vulnerabilidad involucrada en la interpretación, es muy importante sentir que en
el
alrededor
apoyo.
Tengo,
sí, sí.
Tengo
me da
mucho,
piel de gallina, sí, como estás contando. ¿Cómo se logra ese vibrato que porque cada tanto, bueno, yo lo escuchaba ahora clarito. Es complicado, ¿no?
Sí, pero es como un cantante, quizás. Uno empieza a variar la intensidad de presión, en realidad. Porque pensamos en el principio, cuando te enseñan a hacer vibrato, que está cambiando la nota, pero en realidad lo que queremos lograr es mantener la nota mientras cambiar la presión para generar una dirección.
Ajá.
Para direccionar una nota hacia otra o direccionar un acorde vía varias notas hacia la próxima acorde. Es una herramienta para para poder comunicar nuestra intención.
Y con los matices, ¿el tema tiene que ver también con la presión del aire que le das a la boquilla, por ejemplo, o no?
Sí, cantidad de aire, la presión interna, la presión externa, que es sobre la caña, a veces el ángulo donde posiciona el instrumento, pero es una combinación de muchas cosas. Sí.
De muchas cosas. Hablar especialmente de su sonido en este instrumento es como muy subjetivo y, bueno, es como personal, ¿no? Pero vos, como sos la gran conocedora de este instrumento tan, tan bello, que no puedo definir el sonido que tiene, ¿cómo podrías vos definir? ¿A qué te remite? ¿Con qué cosas de la vida podrías compararlo? Porque a veces, viste, te preguntan, ¿cómo es el sonido?
Yo realmente creo que es lo más parecido a mi propia voz, en realidad. Y no mi voz cuando escucho ahora en el audífono, sino como yo escucho mi voz. Y cómo siento la vibración adentro de mi garganta. Okay. Entonces ese sonido como tiene esta un poquito de vibración en el medio, es lo que me recuerda a mí, ¿no? Pero yo toco todos los días desde los 8 años.
Claro.
Quizás es un poco diferente hablando de ese sonido que vos que escuchas.
Claro, que escucha la gente, sí, como el común de la gente, sí. Le cuento a la audiencia un poquito sobre su currículum. Michelle nació en Hong Kong, comenzó a estudiar piano y oboe a los 4 años. A los 4 piano empezaste.
Sí.
¿Te acordás con qué método?
Creo que es un libro rojo, se llama Johnson.
Ah.
Tenía 4 años, me perdona si no recuerdo.
Y el oboe después, ¿no? Las dos a la vez.
El oboe cuando tenía 8 años.
8, está bien. Bueno, un tiempo después tuvo su concierto solista con la Pan Asia Symphony Orchestra. Durante su adolescencia tocó frecuentemente para la Orquesta Filarmónica de Hong Kong y para Macau Orchestra. O sea, ahí estuviste viviendo bastante, ¿no?
Sí, vivía en Hong Kong hasta los 16 años. Y en los últimos años viajaba a Macao, que es como si fuese Montevideo.
Ajá.
De acá tomas un barco, es un poco más lejos quizás. Y bueno, tocaba en la orquesta y volvía al colegio.
Mira, intenso. Tiene su lado camarístico, desarrolla actividades de música de cámara como oboísta y pianista. Fue pianista acompañante del prestigioso oboísta, con juez me encanta, Alex Klein. Está bueno eso, porque aparte estás acompañando a alguien que también tenés el instrumento súper en dedos. Es graduada del Conservatorio de Música de Oberlin y también tiene un gran costado docente. Da clases en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Ahí estás dando el instrumento, ¿no?
Sí, oboe con inglés y música de cámara.
Ah, mira. También dio clases en instituciones de Brasil, Panamá y Estados Unidos. Desde hace 12 años, Michelle Wong es la solista de corno inglés de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. En el año 2017, junto al director musical Arturo Diemek, estrenó en el concierto para corno inglés del compositor y profesor estadounidense Vincent Persichetti.
Sí.
En el Colón fue esto, ¿no?
No, en SSK.
Ah, mira. Indagué un poco sobre la historia de Vincent y me pareció bastante novedosa su forma de componer. Y además de su, bueno, una gran vocación por la enseñanza a compositores muy renombrados en la Juilliard, por ejemplo, ¿no?
Sí, él es famoso, es muy conocido por el libro que escribió sobre composición. De hecho, muchos compositores me vinieron a contar cuando vieron que iba a tocar el concierto de Pezzichetti, que, ah, oh, mira, escribió un concierto para con ingleses, yo lo conozco por el libro de armonía. Sí, así que es una persona importante para los compositores.
Mira vos.
En realidad es interesante cuando hablabas de mí como pianista, sí, porque fue durante los años que estudiaba en Estados Unidos y, bueno, yo tuve un problema de salud antes de ir a Estados Unidos, que se me paralizó la mitad de la cara. Y entonces, bueno, me preguntan, ¿entonces podías tocar el oboe? No podía tomar agua, no podía lavar dientes.
Claro.
No podía hablar como una persona normal, no podía sonreír. Entonces, obviamente, no podía tocar el oboe, que requiere muchísimo control de músculos faciales.
Claro.
Entonces, cuando llegué a Estados Unidos a estudiar, podía estudiar hasta 5 a 10 minutos por día solamente. Y como tocaba bastante ok el piano, entonces estudiaba las obras que tenía que tocar en el oboe en piano. Como estudiaba la parte de la sonata de Hindemith, por ejemplo, en piano, la parte de la romanza de Schumann en piano, el concierto de Mozart, Haydn, la sonata de Poulenc, Sanson, todo en piano. Okay. Y entonces como me escuchan tocando en piano, entonces dicen, bueno, ¿quieres tocar con nosotros? Me preguntaban mis compañeros. Y entonces mis profesores se enteraron que yo tocaba con mis compañeros en el piano, los acompañaba en piano. Y entonces uno de mis profesores, Alex Klein, oboísta brasileiro, me invitó a tocar un recital con él, acompañando en la sonata de Hindemith y las variaciones temporal variation de Britten. Así que
bueno,
fue,
pero es
muy
maravilloso porque fue una forma de que vos continuaste mientras el proceso pasaba, digamos, tocando el piano.
Sí, fue una experiencia
bárbara.
Sí, tocar con un oboísta tan bueno como Alex Klein, que es, bueno, además de ser oboísta, también es director, es un gran músico.
Mira vos. Vamos a una pequeñísima pausa y ya volvemos.
Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, _NayaPianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Resinas Oriana, elaboradas en Buenos Aires. Estas resinas combinan materia prima de alta calidad para todos los instrumentos musicales de arco. Hechas a base de colofonia natural del bosque misionero, te ayudarán a lograr un movimiento de arco fluido y controlado, manteniendo un sonido nítido y vibrante en todo momento. Contamos con una gran variedad de fórmulas personalizadas para cada instrumento y resinas específicas para climas cálidos, templados y fríos, sin excedente de polvillo, gracias a sus aditivos naturales. Visítanos en Instagram, @resinas.artesanales.oriana. Probalas. Contactanos por email carlaoriana@gmail.com o por WhatsApp 011 3145 2205. Resina Soriana, acompañándote en la música todos los días.
Estamos escuchando el concierto en sol para piano y orquesta de Maurice Ravel, el segundo movimiento, Adagio Assai. Estamos por llegar al solo de corno inglés, en una magnífica versión de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, dirigidos por Charles Dutoit, con Marta Argerich en el piano y Michelle Wong en corno inglés. Hace exactamente 2 años en el Teatro Colón.
Qué lindo concierto fue.
Divino. 2 años también fueron los que le llevó a Ravel componer esta maravilla. Estrenado en París en 1932 por la pianista Margaret Long, dirigida por el propio Ravel. Estamos escuchando una versión en ruido, por eso hay algunos ruiditos.
Es para llorar. Es para llorar.
En este movimiento nos encontramos con un extenso solo de corno inglés, donde el piano pasa absolutamente a un segundo plano.
¡Qué momento musical más divino!
¿Cómo es la función del corno inglés en la orquesta?
Bueno, una vez escuché hablar de esto por un escritor culto, un amigo, que representa la filosofía japonesa que se llama Mono no Aware, que significa la tristeza de las cosas. En realidad la filosofía quiere decir que no sea permanente, la impermanencia de las cosas le da una belleza extra, especial. Por ejemplo, la juventud, a una flor, a un atardecer o amanecer, a relaciones. Entonces es como un poco melancólica, pero increíblemente bella, como esta música que realmente no puedo escuchar sin sentir
nada, claro, sí, es algo.
La complejidad de emociones que genera esta música.
Y hablando de lo técnico, es complejo esto, ¿no?
Por ejemplo, este trino final son los últimos dedos de instrumento, entonces muy lejos, y yo puedo estudiar hasta 2 veces máximo por día este trino. Pues si no, me genera problemas en las manos. Y además, cómo calcula las expectativas de fraseo para generar emociones, ¿no? Porque la música es sobre comunicar para generar emociones. Y con un instrumento tan especial como el corno inglés, que tiene un rango de matices tan chico, pero una complejidad de emociones, entonces tiene mucho que hacer en un marco muy chiquito y uno tiene que planificar cómo manejar todo esto.
Tiene mucho para dar.
Sí.
Y lo da. Yo estaba en este concierto, en vivo ahí, estaba en este momento estaba en una suerte de trance. No podía, agarrada, no sé, de la columna, no sé qué piso estaba. Y al parte el clima que se generó. Fue muy imponente.
Para mí, este momento es muy similar al segundo movimiento de la sonata de piano patética de Beethoven, cuando el tema vuelve a aparecer. Por ejemplo, empieza en la versión más simple, y cuando vuelve en el final es mucho más complejo, tiene complejidad rítmica entre diferentes líneas, y es muy similar el sentimiento de
este movimiento con ese.
Este momento, cuando vuelve el tema de segundo movimiento, y para mí es como volar sobre un lago, un mar, con el atardecer en el fondo. Yo siempre veo esto cuando toco este solo.
¡Qué maravilla! voy a subir a historias de Instagram el video completo de este concierto, porque es absolutamente idílico, sobre todo el movimiento segundo de pie a cabeza. Hermoso. Michelle, contame qué accesorios hay en el atril de una cornista.
Okay, bueno, yo soy muy simple en realidad. Entonces, tengo mis cañas, que en general uso una caña. No pienso mucho en las otras cañas que tengo. No me gusta tener muchas opciones.
Ajá, muy bien.
Entonces tengo la caña, un vasito para mojarla, porque sin mojar vibra de una manera diferente y queremos tocar de la versión mojada.
Claro.
A veces tengo un cuchillo para modificar la caña si necesito. Uh-huh. Tengo un papel para absorber humedad sobre las zapatillas de las llaves. Un trapo de seda que pasa por adentro del instrumento.
El famoso trapito. Sí, sí.
El trapito. A veces tengo un destornillador.
¡Ay! ¿Todo
porque,
eso?
Bueno, como decía, de mecanismo de instrumento. A veces sugiere que mueve un tornillo y no tapa el instrumento. Entonces, bueno, todos
mira,
sabemos
a partir de
cómo
este momento te van a ir a ver con binoculares, ¿eh? A ver dónde está la cornista.
Bueno, en el concierto haciendo. No tanto. En los ensayos aparecen todas esas cosas. Pero en el concierto solamente un vasito, una cañita, trapo, papel.
Está muy bien, está muy bien. ¿Cómo se mantiene el instrumento? Bueno, me contaste el trapo para limpiarlo, pero aparte de eso, ¿hay algún luthier que lo revisa periódicamente? ¿Hay algún aceitito para usar con las llaves? ¿Cómo
sí,
es?
Yo una o dos veces al año pongo aceite de almendra adentro, uh-huh. en la cámara de instrumento con el trapo, el famoso trapito.
Sí.
Y el mecanismo regulo yo. Si no es una, un incidente grave, como un ajuste diario, lo puedo hacer yo. Si sucede otra cosa, porque puede pasar, el famoso puede fallar.
Claro.
Entonces mando los instrumentos a mi amigo Marcelo Baus, que toca con inglés justamente en la Orquesta Estable.
Ah, mira. Uh-huh. Para que te ayude.
Sí.
Contanos específicamente de tu corno inglés. ¿Qué marca es? ¿Cuántos años tiene?
Yo toco con inglés modelo Royal de Loré. Uh-huh. Loré. No puedo decir francés.
Loré.
Uh-huh. bueno, es una de las grandes marcas de oboe, junto con Marigot, Rigutat, Buffet. Y son instrumentos muy buenos. Este instrumento lo compré en 2020 para reemplazar mi instrumento de infancia, que me compró mi papá cuando yo tenía 11 años. Y ahora este instrumento está en la orquesta igual porque toca mi compañero, Piru, que toca al lado de mí, que ella también toca con inglés. Ajá. Toca oboe y con inglés. Y bueno, entonces somos los dos tocando el instrumento Loré.
Claro.
Sí.
Está bueno, está bueno. Y lo tenés de hace 4 años, pero el instrumento, más o menos, ¿qué durabilidad tiene?
Un instrumento, bueno, un oboe quizás dura unos 5 o 6 años para un profesional y después sigue 10 años más para un estudiante o una persona que toca un poco menos. Pero puede durar hasta 30, 35 años funcional, pero para tocar en orquesta, en una orquesta profesional, los primeros 5 o 6 años...
Y ya conviene cambiarlo. Sí.
En cambio, con inglés, como es bastante más grande, entonces tiene una durabilidad bastante más largo, una vida útil en orquesta de 20 años, fácil. De hecho, recién ahora, después de 4 años, siento que el instrumento abrió a su máxima potencia. Y entonces le debe dar unos 10 años más, 10, 15 años más.
¿Y cuánto puede salir un instrumento así de buena marca?
Unos 15.000 euros, quizás. uno de estudiante, quizás 8, 10, con inglés bien, sí, 15, 12 a 15, quizás.
Ah, mira, claro.
Sí.
Por ahí hay algunos instrumentos un poquito más económicos, como para el que se inicia, ¿no? Como para un estudiante, pero...
Sí, bueno, con inglés no tanto, porque en general cuando uno toca con inglés ya toca el oboe. Ah. Entonces, después de un oboe de plástico, compra un oboe de madera y después recién compra un con inglés y más probable ya va a comprar uno más profesional.
Claro, claro. Me tengo que despedir. La verdad que por un lado no me quiero despedir, pero últimamente en los últimos programas me falta mucho tiempo y bueno, eso está bueno. Quiere decir que la charla es
sí.
Este programa me resultó sensible, profundo. No sé si es por el instrumento en sí, por lo que me contás, por la historia de vida también tuya.
Sí.
Así que te quiero agradecer un montón.
Muchas gracias.
¿Y tu agenda? Contame tu agenda.
Sí. En noviembre, recién en el principio del programa escuchamos el concierto de concertino de Donizetti y voy a tocar este mismo concertino con la Filarmónica de Buenos Aires en su concierto de abono número 18 el sábado 16 de noviembre en el Teatro Colón.
Agendamos.
También voy a tocar Cisne Tuonela de Sibelius, una obra hermosa, en el mismo concierto. Va a venir mi hermano, quizás vamos a tocar un bis juntos.
Ay, qué bueno.
Y si les interesa saber más sobre instrumento o saber un poco más de la Filarmónica desde adentro, tenemos nuestra cuenta de Instagram de la orquesta, que subimos videos divertidas, de divertidos temas.
Pásalo si quieres el Instagram.
Es @filarmónica.pa.
Perfecto.
Tocamos casi todos los sábados en el Teatro Colón y a veces hacemos ensayo general abierto. Es muy bueno saber que en la cuenta de Instagram de Filarmónica, a veces sorteamos entradas.
Entradas, está bueno. Te agradezco infinitamente que
muchas
hayas estado acá.
Muchas gracias.
Fue un placer el programa. No tengo tiempo para despedirme, pero sí quiero anunciar con qué nos vamos. Le agradezco a todos. Pueden mandar un email a holamusicacritica@gmail.com. Le agradezco el espacio a los dueños de la radio. Y nos encontramos la semana próxima, pero antes nos vamos con Johannes Brahms, de su álbum de 5 canciones, Opus 105, la número 1, para piano y corno inglés, por Michelle Wong, nuestra invitada de hoy, y Aristo Cham en piano. Esto fue realizado en el Salón Dorado del Teatro Colón, ¿no? De Buenos
sí.
Aires. Chau, hasta la próxima. Thank you.
Música crítica, conducción y producción Sabrina Ávalo. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música la próxima semana, el martes de 15 a 16.